Nuestro primer invitado ha asesorado a gobiernos y administraciones en legislaciones de bienestar animal en general y de perros en particular. También su centro de entrenamiento canino y formación, que se llama Educan y se creó en 1995, ha ayudado a miles de familias a solucionar dificultades en la convivencia con sus perros y también de sus aulas han salido cientos de profesionales. Nuestro invitado también es delegado de Trabajo, Deporte y Utilidad de la Real Sociedad Canina en España, editor jefe de la editorial Dogalia, especializada en el mundo canino, y autor de varios libros. Pero en mi opinión, su mayor aportación a los perros y quienes los queremos ha sido hacer de puente entre lo que la ciencia ha descubierto en las últimas décadas y la vida real. Acelerar ese proceso en el que las investigaciones y descubrimientos teóricos se convierten en conocimientos prácticos que nos ayudan a construir un amor de mucha más calidad hacia los perros. Ya tenemos con nosotros a Carlos Alfonso López García. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, John. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y de compartir un rato aquí en Onda Vasca.
Bueno, era complicado hacer un resumen de tu trayectoria de muchas décadas en el mundo de los perros. He intentado pincelar lo más relevante, pero hay muchos más matices. Espero que los podamos charlar en esta conversación. Pero antes de empezar, Carlos, me gustaría que escuchases un breve audio.
Cuando me habéis pedido que haga una presentación general de Carlos, mi primera reacción ha sido pues decir que no. Bueno, esto es en primer lugar porque bueno, tanto Carlos como yo somos muy cuidadosos con nuestra intimidad, pero es que además yo creo que Carlos considera que los entrenadores relevantes se les debe escuchar en base a lo que hacen entrenando, a sus propuestas de entrenamiento. Cuando se empieza a preguntar mucho por temas personales, pues yo qué sé, terminan dando lecciones de vida, con una cierta aura de gurú. Yo sé que Carlos eso lo odia profundamente. Por eso es muy difícil presentarlo como persona. Él no cree que nadie debe tener interés en él mismo como persona, si acaso en su trabajo como entrenador y yo que sé, dentro de su labor dentro de la Real Sociedad Canina de España. Sin embargo, pues sí hay cosas que me gustaría decir de Carlos. Lo más importante es que su meta personal es ser buena persona, ser cada vez mejor persona. Lo que más le gusta es contribuir a la felicidad de otros, aportar a los colectivos a los que pertenece. Con los perros tiene la convicción de que estamos apenas arañando la superficie de lo que puede llegar a ser nuestra relación con ellos y considera que todo lo que hace con ellos debe mejorarse día a día. No sé, quiere mucho a los perros y quiere que les queramos. Él el primero, mejor de lo que hacemos, ¿no? Mejor de lo que queremos a nuestros perros y que vayamos poco a poco avanzando en eso. Dice que los perros sí que saben querernos a nosotros y que para eso pues tenemos que empatarles, ¿no? No podemos decepcionarles.
Bueno, Carlos, le hemos pedido a tu compañera profesional y también tu compañera de vida una valoración, ¿no? Que nos hablase un poco cómo ella veía tu trayectoria, tu trabajo con los perros. Yo creo que su conclusión es un poco la que yo también tengo, ¿no? Que tu trabajo y tu trayectoria habla un poco por ti mismo sobre esa dedicación, ¿no? Y toda esa aportación a los perros. Y bueno, yo sé que no eres muy amigo, ¿no? De en determinadas cosas a nivel personal, pero sí que me parecía bonito, ¿no? Tener una visión de alguien que te conoce muy bien.
En primer lugar, me sorprende que hayáis convencido a Eva para sí. para que hable de esto, aunque yo os digo una cosa, y es que Eva tiene mucho y muy bueno que decir, y de hecho, pues varias de las cosas que ha dicho me parece que son sustanciales, como el tema de que a veces pues se da mucha bola al rollo personal de los entrenadores y tal. La verdad es que es emocionante y no me esperaba que Eva estuviera. Felicitaros por haberla convencido, porque yo cuando alguna vez le he pedido alguna colaboración en algún programa mío, en alguna cosa, no he solido conseguirlo. Así que ya lo habéis hecho mejor que yo.
Bueno, Carlos, yo también tengo que comentar un poco cómo empecé a conocer tu trabajo, esta labor en la que Eva hacía especial hincapié, ¿no? Que al final nos conozcan por nuestra actividad y por nuestro trabajo y nuestra aportación, en este caso al mundo de los perros. Yo recuerdo que hace unos 8 o 9 años más o menos iba por una conocida librería en Bilbao buscando libros sobre perros y hubo uno que me llamó la atención, sobre todo por su título, ¿no? El título era Tu perro piensa y te quiere. Lo primero que adelanté antes de leer nada más era que se trataba de un libro ligero, ¿no? De esos que en un par de tardes los leemos. Pero claro, comencé a leerlo y me di cuenta de que había ciencia, había muchísima ciencia, conceptos también que hasta entonces yo no había relacionado con los perros y ya trabajaba con ellos hace unos años. Por ejemplo, empatía, salud emocional, cognición, solución de problemas por parte del perro. Hasta ese momento mi trabajo con los perros se basaba en premiarles, felicitarles si hacían algo que consideraba que era bueno y reprocharles si hacían algo que yo consideraba que era malo. Y este libro pues fue el comienzo de un cambio importante, ¿no? En mi manera de trabajar con los perros. Yo no sé en qué punto de tu trayectoria ¿Tú tuviste ese pequeño clic de cómo se está trabajando con los perros? ¿Necesita una actualización, una revisión, una profundización?
Bueno, es complicado encontrar ese momento en el que pues las cosas que te están llegando terminan encajando en algo que se plantea como un nuevo paradigma de entender la relación y el entrenamiento de los perros, ¿no? Es cierto que, bueno, pues yo tenía conocimiento ya del trabajo de Bruce Johnston, pues de varias investigaciones sobre cognición animal e investigaciones en las que empezaban a ser protagonistas los perros. Esto podía ser principios de los 90 aproximadamente. Y realmente hay un momento, y es gracioso porque lo preguntas en un momento mundial en el que el mundo está haciendo el giro contrario un poco que hice yo en esos 90, que yo me di cuenta de que teníamos con los perros una relación puramente transaccional y que la relación podía ser colaborativa y profunda, podía ser una relación diferente, ¿no? O sea, no tenía que ser un intercambio, sino que podía ser algo que estuviera implicado en la relación. Si yo tengo intercambios, pues cuando voy a comprar algo, yo hago intercambios, pues cuando voy a vender un entrenamiento, a vender un curso, bueno, pues yo te vendo esto a cambio de este dinero. Tú obtienes esto y yo obtengo esto otro, ¿no? Y son cosas que, bueno, que son muy claras, ¿no? Y es un poco la relación que teníamos con los perros, ¿no? O sea, pues tú me das una conducta y yo te la voy a comprar, ¿sabes? Pues ya sea de una forma más positiva, aportándote algo que te interesa a ti, ya fuera en ese momento de una forma más negativa, pues si no lo haces, pues hay una consecuencia negativa. Pero en todo caso era transaccional eminentemente. Y lo que nos mostraban todas las investigaciones es que los perros eran mucho más complejos que esto, ¿no? Y que sus relaciones eran más profundas y tenían unos matices que nos permitían hacer relaciones, trabajar con ellos de una forma más colaborativa y más cooperativa. Desde la relación, cuando tú con una persona de tu familia haces cosas, no hay algo puramente transaccional. Cuando tú con tu pareja, ¿sabes?, con tus padres, con tus hermanos, pues te piden colaborar para una mudanza o echarles una mano en cualquier aspecto, la mecánica transaccional cambia. Hay otros motores, no hay un intercambio tan puro, sino que tiene que ver que te apetece hacer cosas con personas a las que quieres, te apetece que eso armonice la relación, y se va mucho más allá de lo que es el simple intercambio. Y eso era lo que de repente, pues dije, esto es posible con los perros, ¿no? Porque los perros son más que máquinas de transacciones o que sujetos con los que tener transacciones. Los perros pueden estar mucho más cerca. Y lo que es peor es que si estamos trabajando en base a transacciones, lo que tenemos al final es que el perro también empieza a relacionarse con nosotros de esa forma. También lo entiende de, oye, yo te doy esto y yo tengo que obtener algo, ¿no? Algo directo. Y la relación quizá sea eficaz cuando le estás pidiendo los comportamientos, pero fuera de eso se empobrece y se hace menos compleja, menos interesante, menos colaborativa.
Claro, ahí surgió ese libro, aunque tú ya tenías otro publicado, Adiestramiento Cognitivo Emocional, pero este que yo comento, el de Tu Perro Piensa y Te Quiere, que centras un poco todo el sustento teórico, ¿no?, de lo que acabas de resumir, el mundo emocional del perro, las capacidades cognitivas, las capacidades sociales del perro, y después, unos años después, llegaron otros tres libros bajo el título Los perros necesitan libertad. Pero yo quería preguntarte, ¿qué quiere condensar este título? Y casi te preguntaría también, ¿de qué deben liberarse los perros?
Los títulos de tanto de Tu perro piensa y te quiere como de Los perros necesitan libertad son declaraciones de intenciones y debo reconocer que son un poco más eslóganes que títulos, ¿no? Uh-huh. Porque aluden un poco a mensajes que son quizá los contrarios a los que nos encontramos con frecuencia en el entrenamiento. Tu perro piensa y te quiere va contra esta idea que a veces se encuentra de que los perros trabajan porque obtienen algo que les interesa y que los perros son máquinas simples de asociación. Y en Los perros necesitan libertad, bueno, pues parece siempre que el adiestramiento todavía piensa desde el paradigma del control. Parece que adiestramiento y educación es controlar al perro únicamente. Es decir, lograr que el perro haga lo que a ti te interesa cuando a ti te interesa. Y justamente hay una forma de entrenar, que es la que nosotros promovemos, que plantea que no necesariamente es así, que si todos los perros le das libertad y les das pautas para conocer y analizar el mundo, van a tomar decisiones correctas y que buena parte de nuestro trabajo es enfocarnos en construir al perro de forma que tome las elecciones voluntarias que son las más adecuadas. en lugar de ese paradigma tan cerrado de control. Por eso es por lo que el título pues alude a que necesitan más libertad. No necesitan que les digas como a un robot lo que tienen que hacer paso a paso para evitarse los problemas y para hacer lo que les hace acomodarse a nuestra vida, sino que si tú les puedes empoderar de las situaciones, van a poder elegir correctamente y tú vas a ser más una guía que un programador. Serás un guía que le puede ayudar, que le puede dar pistas, y no serás únicamente el que le indica cómo dirigir completamente su conducta, como de cuando yo te hablo, desconecta del mundo, ponte las orejeras, ¿no? Y automáticamente haz lo que te digo, aunque sea discordante con todo lo que te dice tu entorno. Es un poco el motivo de elegir ese título.
El título, pero también la introducción del libro, en el cual, bueno, son tres libros, ¿no? Tres volúmenes sobre este mismo concepto de los perros necesitan libertad. Me gustaría preguntarte también hasta qué punto inspiró el desarrollo del libro Un perro muy especial, vuestro, Gastón, sobre el cual cuentas, ¿no?, una anécdota cotidiana en el primer volumen del libro. Me da la sensación de que es un poco el detonante, ¿no?, de todas las ideas que después se desarrollan a lo largo de los tres libros.
Bueno, de los perros necesitan libertad, sin duda, el momento eureka o el detonante, aunque no fue tan rápido porque soy menos listo que Arquímedes, ¿no? Kiwigate, ¿no? El asunto de Gastón y el Kiwi. Que cuento en el libro y que conoce, yo creo, que casi todo el mundo que está cercano a nuestro entorno. Y era que Gastón, el perro de Eva, un malinois, Asturbox Edipo, de nombre de pedigrí, criado por un amigo común nuestro, que es Guti Sapico, ¿sabes? Guti y sí. Ana Méndez Castelao. Él era un perro con una personalidad arrollador. Y era un perro que en la casa en la que vivíamos entonces, bueno, pues la cocina no tenía puertas, era una casa así como muy de diseño y tenía unos arcos. Y la mesa de la cocina, donde había un frutero, estaba relativamente accesible. Entonces Gastón, el tío, de vez en cuando, ocasionalmente, no sistemáticamente, se levantaba un poco sobre sus dos patas traseras, miraba en el frutero y cuando había kiwis, cogía un kiwi, iba y se lo comía en el sofá. Se lo llevaba al sofá y se lo comía. Entonces, cuando pasaba esto, pues yo le dije a Eva, le dije, mira, esto tenemos que corregírselo al perro, ¿no? Esto no podemos dejar que lo haga porque va a empezar a coger pues toda la fruta y se nos va a desnortar todo y no podremos dejar fruta encima. Y Eva me decía que, oye, si el perro vive aquí en casa y es uno de la familia, y oye, realmente se está cogiendo un kiwi, se lo coge de vez en cuando, no coge más comida, no coge el resto de la fruta, no la tira, no hace un número horrible, pues déjale, igual que tú te coges un kiwi, aunque no sea a la hora de la comida, o me lo cojo yo, si está en su casa, debería tener la posibilidad de, cuando le apetece un kiwi, coger. Y yo le decía, el perro va a asociar, porque aunque yo tenía ya los otros libros, al final yo siempre digo que todos los entrenadores a veces pecamos de ser demasiado cognitivos hablando y demasiado conductistas cuando nos ponemos a trabajar. Entonces yo decía, mira, los perros no funcionan así, va a asociar que puede coger esto, que aquí hay comida y va a venir continuamente. Y bueno, pues vamos a encontrarnos, pues de repente, que un día vamos a entrar y la casa es una macedonia de frutas.
Sí, que se va a ir todo de descontrol absoluto.
Claro, claro, y se las comerá todas y le sentará mal y lo tirará. Y ella me dice, pues yo creo que no, porque el perro hasta ahora tal y cual. Y yo le decía, yo intenté utilizar un argumento de autoridad. Tú eres arquitecta, pero yo soy entrenador, confía en mí. Y ella me dijo, bueno, tú eres entrenador, pero también te tiras mucho el rollo de que eres muy procientífico y prométodo científico. Dice, pues si eres tan prociencia, vamos a comprobar esto científicamente. Claro. Vamos a evaluarlo. Y yo dije, maldita sea, estoy atrapado por mis propias palabras.
Sí, claro, y no te quedó otra que decir, venga, pues hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo gestiona Gastón todo el frutero. Sí.
Pero yo tenía la convicción en el fondo de que esto lo que me iba, y tú eres una persona casada, ¿sabes? O sea, yo pensaba que esto al menos me iba a aportar un te lo dije en retrospectiva. O sea, ¿sabes? Al día mal digo, bueno, por lo menos podré usar un te lo dije y tenerlo ahí guardado en la recámara.
Perdemos 2 kilos de kiwis, pero tendré ahí, claro, la razón.
Efectivamente. Y pues le dejamos total libertad y le dejamos siempre lluvia. Bueno, pues el jodido Gastón se cogía solamente los kiwis, solamente de vez en cuando. Ya yo no cogía ningún patrón ni tal, o sea, ¿no?, de vez en cuando, pues esto se desarrolló a lo largo de un mes, que le dejamos libremente esto, se lo cogía. Pero ¿sabes lo más triste de todo? Es que yo empecé a intentar hacerle trampa al perro. O sea, es muy patético, pero es la verdad. Entonces le colocaba los kiwis de manera que si cogía un kiwi cayera más fruta para ver si eso le tentaba cogerla. Y no, primero cuando se caía otra cosa no la cogía, y después aprendió a ver cuál kiwi podía coger sin que se cayera nada. O sea, que el perro, el jodido, o sea, podía haber ido a comer con la reina de Inglaterra.
Que no, no derrama ni modales, nada, absolutos.
Efectivamente, que sus modales eran impecables. Entonces hubo un momento en el que, bueno, pues era evidente que el perro estaba gestionándose, autogestionándose, de una manera en la que yo pensaba que el perro no podría ser nunca autónomo para hacerlo. Es decir, estaba haciendo lo que podríamos hacer tú o yo, de, oye, pues hoy me apetece un poco ahora, es una hora entre comidas, no hay nada, pero me apetece, por lo que sea, una pieza de fruta. Voy a coger una pieza de fruta, no voy a coger 62, no lo voy a hacer todos los días. Esto pues hace, esto sí que hace un momento eureka, que insisto, el momento eureka tardé un mes y pico en llegar hasta él, ¿sabes? Desde que empezaron las discusiones, o sea, te digo, Arquímedes era más espabiladito y fue nada más meterse en la bañera, pues a mí me costó pues una inversión en kiwis, intentar hacerle trampa a un perro para lograr que mi hipótesis fuera la correcta, o sea que como científico ya soy dudoso, pero al final, bueno, pues vi evidente que los perros eran capaces de autogestionarse y de gestionar su entorno de una forma mucho más autónoma de la que pensamos nosotros. Algo similar a lo que planteaba María Montessori con los niños, ¿no?
Sí.
De, oye, pues darles juguetes que se pueden romper para que el niño asuma también la responsabilidad de que no se rompan. Igual que en el método Montessori, el niño se empoderaba de su entorno, realmente podíamos hacer que los perros, a través de decisiones guiadas y de planteamiento de escenarios, fuera empoderándose en buena medida de su entorno, y en lugar de gestionarlo como a través del control o a través de la restricción, pues que lo pudiera gestionar de una forma mucho más autónoma. Porque si te fijas, y eso también se comenta en esa introducción, normalmente cuando hablamos de que qué es un buen perro, pues la gente cuando se refiere a estar en casa, el buen perro es el que no hace nada, que me voy 8 horas y no toca nada. Pues parece que el perro ideal es el que cuando tú te vas de casa lo dejas en el stand-by con la lucecita intermitente, ¿no? De que sigue vivo, pero está en modo descanso y no hace nada. Pero realmente, si el perro va a estar muchas horas solo en casa, pues quizás fuera bueno que si esa casa es su hogar y no solo el lugar donde le tenemos guardado, pues pudiera hacer algunas cosas. Por ejemplo, oye, me apetece tomarme un kiwi, pues es una de las opciones que tenemos todos cuando pasamos una larga jornada en casa. Y pasamos de tener todavía las inercias de un cierto enfoque de control y restricción a un enfoque gestionalista. Es decir, ¿cómo puedo construir al perro para que se gestione de forma autónoma con respecto a la casa, con respecto a sus relaciones con otros perros, con respecto a su tiempo de suelta? ¿Cómo puedo hacer que se gestione de forma autónoma para que él tome el mayor número de decisiones posibles dentro de su propia vida? Ojo, que sí que quiero decir que aquí también, o sea, el perro no puede comprender por completo el mundo en el que le hacemos vivir, el mundo humano. Y es verdad que existe un mínimo de control que es necesario ejercer para poder tener al perro garantizando su calidad de vida. Es decir, nosotros en ese aspecto somos los tutores de los perros, y al igual que el tutor de un menor pues le obliga a hacer alguna cosa que no le gusta, yo por ejemplo, si no me hubieran obligado no sabría leer ni escribir porque nunca hubiera ido al cole, pues oye, al perro le tenemos que obligar a vacunarle, que es una cosa que el perro no puede entender, por mucho que le demos capacidades de comprender su entorno, pues la capacidad de comprender que un pinchazo tiene un beneficio en su salud futura es imposible hoy día para el perro. Pero esto nos da también claridad sobre qué es en lo que podemos imponernos y qué es lo que podemos usar un paradigma de control, que es aquello que redunda en el bienestar global y final del perro.
Claro, yo ahí recomiendo a quien nos esté escuchando y quiera profundizar que se lea estos libros con tranquilidad. Está todo desarrollado, incluidos otros conceptos muy interesantes como el de salud comportamental, que si nos puedes hablar un poquito de él de manera breve.
Realmente, para mí, el concepto de salud comportamental es lo que abre la puerta a un comportamentalismo de tercera generación. Y me explico. El entrenamiento y el trabajo sobre el comportamiento canino tuvo una primera generación que era el adiestramiento, el entrenamiento puro y duro, ¿no? Enseñar al perro a que hiciera cosas para que nos fuera cómodo, cosas de nuestro interés. Oye, yo quiero que el perro no tire de la correa para pasear tranquilo, yo quiero que el perro acuda, yo quiero que el perro haga cosas que a mí me interesan, ¿no? Este es la primera generación del comportamentalismo profesional, ¿no? Y hay gente que dice, oye, pues yo te pago para que el perro haga cosas que a mí me interesan. A partir de que empezamos a conocer mejor a los perros y a que aumenta la profundidad y la calidad de nuestra relación con ellos, empezamos a pensar que ya no solo quiero que el perro haga las cosas que a mí me interesan, sino que empiezo a pensar en que yo quiero que mi perro no esté mal. Ahí surge el comportamentalismo de segunda generación, el que se centra en los problemas de comportamiento, pero ya tomando en cuenta que el perro no está mal. Es decir, ya, oye, tengo una ansiedad por separación y no solo me preocupa que el perro monta un pifostio cuando me voy, me preocupa que yo sé que mi perro está mal. Oye, yo tengo un perro con miedos y sé que mi perro sufre al salir. Oye, yo sé que mi perro tiene problemas al relacionarse con otros perros y que eso le hace estar mal. Entonces, ese comportamentalismo de segunda generación, del que deriva en buena parte todo el modelo de solucionar problemas de conducta que hacen sentirse al perro mal, está muy bien, ¿no? Y es un avance importante, porque ya no es solamente lo que a mí me interesa, sino, ostras, mi perro lo está pasando mal, yo no quiero que mi perro lo pase mal. Pero es evidente, y por eso desarrollo el concepto de salud comportamental, que la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿vale?
Mucho más.
Claro, es mucho más. Entonces, estaba latente cuando sale el libro y creo que es uno de los primeros que lo hace expreso. Estaba ya latente en todos los que tenemos perros y les queremos el comportamentalismo de tercera generación, que es, ya no me basta que mi perro no esté mal, sino que yo quiero que mi perro esté bien. Yo quiero hacer cosas, yo quiero ayudar a que mi perro sea feliz, ¿vale? Yo quiero que mi perro tenga altos niveles de bienestar y sea feliz. No me vale con que no se encuentre mal. No me vale con salir de lo malo. Yo quiero meter a mi perro en lo bueno. Esa tercera generación del comportamentalismo profesional que está ahora mismo desarrollándose y empezando ya no se centra únicamente en el control ni en sacar al perro del problema, sino en meter al perro en la felicidad, ¿no? En cuidar el bienestar del perro. Pues a ese nivel objetivo de bienestar y felicidad le hemos llamado salud comportamental. Como lo primero que hace falta para poder plantear este tema de buscar la felicidad del perro, de buscar su bienestar. A mí me gusta más la felicidad porque el término bienestar, yo soy profundamente animalista, y bueno, pues el bienestarismo al final es un poco todo para los animales, pero sin los animales, ¿no? Es un despotismo ilustrado. Es verdad que a veces mucha gente usa lo de bienestar, felicidad, todo esto, de una manera como un poco como purpurina retórica para sus mensajes.
Sí, como una nube que no se concreta, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, uy, yo quiero que el perro sea feliz. Bueno, pero ¿cómo sabes que no es feliz y cómo puedes medir esa felicidad? Entonces, lo que planteo en el primero de los libros de Los perros necesitan libertad es cómo evaluar objetivamente los niveles de felicidad del perro respecto a cuatro dimensiones de su comportamiento: la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión física y la dimensión social. Es decir, tomando datos sobre cada perro en su vida, mides cómo funciona y sabes el nivel de salud comportamental, que es el nivel de felicidad que tiene el perro. Y cuando lo sabes, además sabes en qué puntos es en los que flaquea. Con lo cual, tu intervención sobre el comportamiento del perro está perfectamente afinada. Tú sabes que este perro donde flaquea es en la salud social. Tiene problemas para relacionarse, no es completamente feliz en esto, pues oye, vas a enfocar tus recursos en mejorar esa parte del comportamiento del perro. Y eso va a hacer que el perro pueda aumentar su nivel de felicidad en ese área concreta de su comportamiento.
Carlos, me gustaría hacerte un pequeño test rápido. Yo te voy a decir una serie de palabras. Lo primero que se te ocurra, o la primera reflexión que se te ocurra. Bien, la primera idea que se me ocurre, o palabra, sería pastor belga malinois.
Bueno, pues el perro que me ha convencido por completo por sus capacidades y cualidades. Yo siempre lo digo, yo soy un enamorado del pastor alemán y de la Rottweiler, y un convencido del pastor belga malinois. Es un perro que tiene un balance entre precocidad, salud, físico, capacidades de aprendizaje, capacidades instintivas, que es óptimo para trabajar con él, para los que, como es mi caso y me consta que el tuyo, pues nos gusta mucho trabajar con nuestros perros. Pero yo siempre lo digo, yo soy más un convencido que un enamorado del pastor belga malinois. O sea, creo que es una opción en la que todos los ítems funcionan, van arriba, ¿no? Y bueno, pues yo ya hace ya bastantes años que comparto mi vida con pastores belga malinois y bueno, pues me hace muy feliz trabajar con ellos.
Siguiente cuestión. Ley de bienestar animal.
mucho peor de lo que podría haber sido, mucho mejor de lo que se dice que es. La cortedad que me pides en la respuesta
es muy complicado.
Y hay una cosa que quiero decir. Si nos acordamos, en la primera ley de divorcio que había en España, había que justificar el divorcio enormemente. Hoy día eso sería inaceptable, el decir, oye, yo no quiero estar al lado de este porque no lo aguanto, no le quiero ver mal la cara. Y así lo entendemos todos. Pero sin esa primera ley, que hoy día veríamos como miope, como corta, como escasa, no podríamos haber avanzado el siguiente paso. O sea, la ley de bienestar animal y las personas que han trabajado en la ley de bienestar animal de buena fe para ponerla en marcha, han logrado dar un primer paso en el que se hable de derechos de los animales, en el que se hable del cuidado del bienestar y en el que se cambie el enfoque legislativo sobre los animales. Es verdad, y me duele, es verdad que hay carencias, que hay cosas que no se llegan y que se queda muy corta en muchos aspectos. Y que en otros aspectos es demasiado concesiva con algunas cosas que no nos gustaría a todos los que nos definimos como animalistas. Pero esperar que una primera ley de bienestar animal cubriera la gran mayoría de las cosas que a quienes nos consideramos animalistas creemos que hay que cubrir, era absolutamente irreal y contrario a la lógica. El que haya una primera ley es en sí mismo un paso importante y bueno.
Y por último, Carlos, nada, me dice mi técnico, termina que se nos acaba el tiempo, sabes que estamos en la radio, ¿no? Deporte canino, porque eres responsable también del área de deporte, perros de trabajo, etcétera, de la Real Sociedad Canina. ¿Qué reflexión breve harías?
El deporte con perro es, primero, la única actividad interespecies que existe. O sea, nos llenamos mucho la boca cuando encontramos un hotel que admite perros, ¿sabes? Cuando encontramos una actividad que admite perros y tenemos una panoplia de actividades que no admiten perros, sino que solo la podemos hacer perro y persona juntos, ¿vale? Que son los deportes caninos, donde un binomio perro y persona trabaja en cualquier disciplina de las que tenemos. El agility, el IGP, ¿sabes? El Mondio Ring, la obediencia. Todo el que tiene un perro debería de probar la experiencia de trabajar con él, de trabajar en equipo juntos, porque eso desarrolla al máximo la relación y hace al perro muy feliz y le desarrolla socialmente. De hecho, desde la Sociedad Canina de España lo que hemos hecho es implementar nuevas disciplinas para que todos los perros puedan encontrar la disciplina ideal para trabajar con sus tutores. Hasta hace poco, es cierto, teníamos algunas disciplinas que requerían perros, como el pastor belga malinois, con unas capacidades muy altas. Ahora mismo tenemos disciplinas como el IBGH, que es una obediencia relativamente sencilla, como la búsqueda de objetos, como la obediencia de Mondio Ring, o ahora estamos implementando el rally obediencia, que pueda hacer la práctica totalidad de perro. Yo a todo el mundo le digo que si no hace deporte con su perro, si no trabaja con su perro, se está perdiendo una de las partes más bonitas de lo que supone tener perro. Y nunca alcanzará un nivel de intimidad tan alto con su perro como cuando haga un deporte con su perro y los dos, de forma coordinada y armónica, busquen realizar una serie de ejercicios de la mejor manera posible.
Pues Carlos, con esta última reflexión nos quedamos. Agradecerte muchísimo que hayas sacado un rato para atendernos, enviarte un fuerte abrazo y bueno, esperar poder darte el abrazo en breve, pero en persona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y el interés y te veo ese abrazo y lo subo con dos cervezas.
Eso es, te lo compro. Muy bien, Carlos.
Venga, agur.
Agur. I've been here for far too long. There's so much more than this I know.